least I did in my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Jueves 21 de abril del 2022. Estáis escuchando Cuac FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros. Cierra las ventanillas. Nuestro amigo Mitch les recomienda que apaguen sus cigarrillos y aprovechen para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o, si quieren, por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos En Boxes, programa número 32 de la décima temporada, como siempre con don David López aquí a mi derecha, ahora mismo aproximándose. Está ya ajustando ahí las redes sociales para que la retransmisión...
Último retoque,
exactamente, para que todo salga bien. Tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial. Y saludar también a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que siempre están ahí, en el 93.8 FM, y también emiten por internet, los podéis escuchar a través de siberiafm.com. A los mandos técnicos y, como siempre, haciendo posible esta retransmisión, doña Marta Gómez, de nuestro programa Hermano en Working. Muy buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches a todos y a todas.
Ay, qué vocecita más dulce te ha salido.
Decía yo, no escucho a Marta. Es un poco
no, claro, si no pones los cascos difícilmente lo vas a escuchar.
Ahora sí, escucho a Marta.
Ahora sí, escucho.
Hola, David.
Hola, corazón, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo fue esa Semana Santa?
Guay.
Guay.
Bien, bien. Sí. Me guay. Mola eso.
Guay, fue guay. Tranquila, relajada, ahí con sus flores, cuidando el jardín, de maravilla.
O sea, que no pegaste palo.
Exactamente. Bueno,
No pegó palo.
Me voy a quitar un momentito la mascarilla porque quiero...
Espera.
Qué flujo.
Dios, cómo huele esta tortilla con chorizo.
Ah, esa tortilla. Uf. ¿Y de dónde es esa tortilla hoy?
Me parece, por el pin, la pinta del chorizo, creo que es de Al Paso.
Sí, tú conoces el plato.
Es verdad.
Pues hoy sí, tortilla de los amigos de Al Paso, de Ricardo y de Ana.
Ricardo y Ana. Oye, Ana, muchísimas gracias por esta tortilla que nos envías así de vez en cuando porque está buenísima. Bueno, tenemos un momento bache rápido.
¿Uno porque, solo?
Sí, uno Uf. Solo. Hay sintonía.
I've been there. Te ven desde el arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil, ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelo.
Gallina.
I've been there.
No se lo merece. ¿Qué queréis hacer?
más,
como hacen los rusos.
Mientras tú...
Os la quito, porque os venís arriba, ¿eh? Sí. ¿Os ponéis a bailar?
No, sí, es lo que no hacemos el jao jao ese porque pegamos con las piernas en la mesa. Yo quería hoy hacer un apunte a un señor que se enfadó en una rotonda porque, ¿sabes
raro,
que
raro,
es como la autovía. Tú si vas por el carril de fuera es para adelantar.
Sí.
Pero el que va por el carril, o sea, por el, en
por
el interior...
Por el interior, en el caso de la rotonda, ¿no?
Claro, en el caso de la rotonda, si vas por el interior de la rotonda es porque vas a seguir girando en la rotonda. Entonces yo me incorporo a la rotonda para salir en la primera salida. Y este señor pues me enchufa el coche. Me pita, le pitan y el tío encima se enfada.
Pues cursillo de rotonda.
El problema es que el que venía detrás, que estaba haciendo bien la rotonda por fuera, no lo dejó salir.
Bueno, entonces, dio una vuelta más.
Claro, tuvo que dar otra vuelta más.
Bueno, no pasa nada.
Entonces es pues pequeños cursillos que
sí,
da la gente
sobre la
así
marcha,
sobre la marcha sobre la en marcha. La calle a los que
no saben cómo funciona la rotonda.
Equilicua.
Bueno, hoy es 21, ¿no? Sí, 21 de abril. Mañana es 22 de abril y mañana se cumplen seis meses.
Es que ayer fue 20 de abril.
20 de los 90. Mañana se cumplen 6 meses de la fecha de, que pone este papelito de entrada en registro de la reclamación que hicimos al Ministerio de Fomento. Sí, acércalo allí, exactamente. Sobre la defectuosa señalización de marcas viales que hay en la entrada de Betanzos por la Nacional 6. Dan 6 meses de plazo para subsanar ese problema. Pues mañana se cumplen los 6 meses, o sea que el lunes...
No pintan que llueve.
No pintan. El lunes me tocará ir a preguntarle allí al delegado, al señor delegado, pues cómo está,
está lo mío. El delegado normalmente es el que apunta, ¿no?
Sí. A ver cómo está lo mío, porque...
Pues bien. Si te va, o sea, ya te digo yo lo que te va a decir cuando llegues allí, te va a decir, sigue igual...
Sí.
La carretera está en el mismo sitio.
Sí, exactamente.
Y las marcas viales cada vez hay menos.
Hay menos, exactamente. Y, a ver, el responsable de esas marcas viales, pues como ya os dije un día, pues es el Ministerio de Fomento. Como dice aquí en el Código de Tráfico y Seguridad Vial. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad.
Juan José Taboada dice, el lunes empieza.
Seguro. Bueno, ¿qué más? Nos había dicho la alcaldesa de Coruña que se asfaltaba los miércoles. Pues el bache de la calle Pose, que llevamos reclamando ya, uno que se, digamos que rejuveneció, no lo han asfaltado.
Han crecido.
Sin embargo, han asfaltado el otro que nos quejamos delante de la gasolinera de la Avenida del Ejército.
Te lo explico yo.
Ese sí lo han
Eso
asfaltado.
Te lo explico yo. Fue una equivocación, una errata.
Una errata.
Y entonces asfaltaron el que no era.
Ya, seguro.
Hay veces se traspapelan
sí,
las cosas.
Las cosas y el carretín.
Y pues pasa.
Por cierto, hablando de baches, hoy en Alférez Provisional. Es que no pude hacer la foto porque iba en el coche y no se puede, pero vi una estampa típica de España. Debe de haber una rotura en el medio de la carretera, en el Alférez Provisional, un poquito antes de donde está la Policía Nacional, y estaban con un camión, había una pala, una retroexcavadora, estas pequeñitas, y habían 7 personas con chaleco alrededor del bache y un operario con el pico picando para... corregir, debía ser una avería de agua, una rotura de agua, porque después a la vuelta estaban con una tubería de cobre bastante gruesa. Pero 7 paisanos mirando de chaleco.
Claro, claro. Es
amarillo,
que...
Eso sí, con
entonces, casco y todo. Entonces, si hay 7, es obra oficial.
Vale, es obra oficial.
Claro.
Eso no lo sabía yo.
Claro, claro.
Vale, no sé, ¿está Julito ya por ahí? ¿Está Julio?
No, no lo tenemos por aquí, ¿no está? Julio. Está
ay,
Pablo, mal. Está Beatriz, pues, Frendi,
vale,
Yu...
Hombre, es que quería darle las gracias a...
Manolo Carballo, buenas noches. Don
buenas
Manuel
noches,
se acaba
Manolo,
de incorporar, saludado
y
aquí.
Nuestro más sincero pésame, ¿sabes por qué? Que ha fallecido su madre estos días, además.
Pues nuestras condolencias.
Exactamente. Te preguntaba si estaba Julio, porque
no.
Escuchando su programa de ayer...
Pero le mando un WhatsApp ahora.
Ya, sí. Pues sí, es que le he hecho caso y ya he quitado el soporte del teléfono que tenía puesto en el parabrisas, porque según me informó ayer, son 500 pavos de multa. Así que, ojito con esos soportes del parabrisas para llevar el móvil.
Pues yo tengo el GPS puesto ahí, ¿eh?
Pues yo lo acabo de quitar el soporte hoy. Bueno, seguimos. Acabamos el momento bache, como vamos de tiempo, vamos. Fatal. Bueno, porque esta tarde en Orense hubo una presentación de un vehículo muy, 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 muy particular.
Una chulada.
Qué bonito es.
Es
qué
una
bonito,
chulada.
Qué bonito es. Pues se presentó esta tarde, a las 7 de la tarde, la restauración del famoso Alpinche. Un Alpine, concretamente era un A110, con un motor de Porsche, y para eso pues vamos a contactar con don Santiago Reverter. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches. No, y aparte, perdona, no era con un Porsche, era con un Porsche 911R, que solo se hicieron en el mundo 24 unidades.
Pues o sea, muy, no es muy bueno.
Cosa menor, ¿eh? Subraya no es cosa menor.
Sí, oye, sí, sí. Por cierto, qué pasada cómo se le escucha.
Sí, oye, se escucha.
Verdad, bien, o sí, sea, la verdad qué bonito es, ¿eh? Sí. Impresiona verlo.
Es impresiona muy chulo. Verlo. Yo creo, además el color es un naranja orense, ponía el
sí, color. Sí, el naranja orense, vamos a ver, eso os explico. Mi padre en los años 67-68 pensó, dijo, hay que pintar los coches con un color llamativo, ¿sí?, para que se vean desde lejos. Son coches de rally, son cada vez más potentes, se podían salir para que la gente los viera de lejos, ¿no? Pues, ah, bueno, que supieran que venían. Sí, sí, entonces sí, se decantó en principio en un color limón, o sea, amarillo muy intenso. Pero descubrió que la pintura de esa naranja pesaba menos, porque ya por los componentes, y eran menos kilos en el coche, y los pintó de naranja, y a partir de ahí es así.
Ah, o sea que con el naranja
pesaba menos, ese es un tipo de detalle, pesaba menos, le hacía falta menos pintura, y mi padre era que un gramo de más era una décima de más.
Mira, o sea, no, perdona un momento. ¿Quieres quitarle el volumen al teléfono?
Ya está, ya se lo quité.
Alma Cándida. Se lo dices a todo el mundo y ya lo anda con sí, el volumen del teléfono. O sea que, claro, bueno, para buscar un poco
la
ligereza del vehículo, pues oye, pues un gramito de aquí, un poquito de allá, un poco del otro lado, todo suma al final.
Sí, es cierto. Oye, una curiosidad, Santiago. Yo no sabía que tu padre había sido presidente de la Federación Gallega.
Sí, claro, fue el primero. De la Federación Noroeste.
Bueno, antes de la no era, digamos, Federación Gallega.
Claro, a lo mejor, la verdad, ahora me coges, pero el primero fue el presidente de la Federación Noroeste, sí, en los años 70. Ajá. Antes del 75, antes de las autonomías.
Sí, claro, es verdad, aún no existían las autonomías, tienes razón. Bueno, habéis restaurado el Alpinche, o sea que sabemos ya que el color es original. ¿Y
sí,
motor y todo también conserváis el original? ¿O?
No, ese es un motor, vamos a ver. Lo importante del Alpinche no digamos que sea el motor que tenga, el motor es lo de menos, porque ese coche a lo largo de su vida tuvo cuatro motores.
Sí, varias evoluciones,
entonces sí. Los motores ya que ya se rompían, se ponía otro, se rompía. Uh-huh. Es el hecho, o sea, el coche en sí de cómo está construido, o sea, el alma del coche, que es increíble, la verdad.
Claro.
De tener eso, o sea, poder meter un Alpine el motor Porsche. Una idea genial, ¿no? Aparte que ganó un montón de carreras con él, era un coche muy competitivo, claro.
Sí, pero parece que no había mucha gente que lo dominara, ¿no?
No, claro, pero ese coche se le hizo a su medida. Claro. O sea, mi padre empezó a correr en el año 55, imagínate. Sí. Se le ocurrió en el año 71, ya tenía una experiencia acumulada y se hizo el coche a su medida. O sea, pensar, ostras. Porque él compró un Alpine para entrenar en un rally Costa Barba, bueno, ya tenía la idea en mente y dijo, o sea, pues voy a aprovechar y voy a meter el motor Porsche 911R que tenía ahí, que no lo podía arreglar el Porsche porque en aquella época era impensable, o sea,
claro,
no era posible aquí en los años 70, desde Urense un coche así, no era imposible arreglarlo.
Claro, claro,
no, y entonces, pues, se le ocurrió, pues voy a meter el motor aquí, después fue evolucionándolo cada... Al segundo año le metí la edición de Porsche, después bueno, fue mejorando y cada vez mejorando y embruteciendo, o sea,
sí, también,
era más difícil de dominar, claro, porque también luchaba contra equipos oficiales, contra Seat, claro, es que es la hostia, o sea, si lo piensas en el fondo dices, jova,
claro,
sí, cosa increíble, y hoy ya lo viste, no, supongo que lo viste por internet, porque...
Sí.
Es increíble, o sea, dices, ostras, qué bonito quedó.
Mira, una pregunta, una curiosidad, ¿fue muy complicado el adaptar ese motor a esa montura?
Sí, porque eso era ensayo y error, entonces iban tal, a ver cómo hacemos, vamos a ampliar, si hacemos así, si no parte y tal, sí, la verdad, claro, con una obra de... Y eso sin plan, eso, con una regla, con sin planos. ¿Y dónde están los planos del coche? No existen, eso se fue haciendo, pensando,
claro,
vamos midiendo, vamos tal, vamos a tomar las medidas del Porsche, por ejemplo, cuando nos metieron, al principio llevaba suspensión de Alpine,
sí,
pero no, claro, no aguantaba el motor de Porsche, o sea, la potencia que... Y al final le metió la supresión de Porsche, pero para eso, claro, había que medir y vas a medir un Porsche, pues vamos allí. De hecho, estuve allí en la casa, en la casa Porsche, allí en Stuttgart, fue allí en el año 74, cuando compró el BMW, fue allí y todo el mundo le conocía, o sea, el señor Reverter y tal, el Alpinche. Pero claro, y fue allí a tomar unas medidas, pues y supongo que sería para esta versión.
Sí, sí, ahí ya, no había internet ni...
Claro,
sí.
Es que no es como hoy.
Nada, no.
Hoy hay un montón de programas de edición, claro, de tal, sí. Que mires...
Sí, no, allí cuando compró el BMW este del Schnitzer, que fue allí a Alemania, pues aprovechó y pues tenía el BMW y también corría con la Alpinche. Pues fue allí a tomar medidas, allí a preguntar unas cosas y lo atendieron de maravilla. Claro. Supongo que no les haría mucha gracia, ¿no? Ni a los de Alpine ni a los de Porsche. No te creas, tú con la restauración nunca... No hubo ningún tipo de que se entusiasmara. Ah, pues echamos una mano, ¿no?
No, hombre, claro. Es una... le quitas protagonismo.
Son dos casas señoras, cada una de un país, sí. Es que andar mezclándolas. Cuidado.
Bueno, pero después en los 90 hubo ahí varios, yo creo que los hacían en Canarias, que eran los Volkswagen Escarabajo, que les quitaban el motor y metían motor de un Porsche.
Sí. Bueno, pero hubo al fin y al cabo eran alemanes.
Claro. Sí, bueno, eso sí, bueno, sí, sí.
A la nuestra
quedaba todo en casa.
Claro,
es más complicado. Sí,
sí. Bueno, déjame saludar a nuestro compañero Luis Carré, que lo tenemos en Barcelona, y bueno, él me mandó una foto hace unos días de, oye, que está pasando la ITV el Alpinche.
Sí, señor.
Hay que enterarse. Venga, va, pues venga, nos enteramos. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues si quieres saludar a Santiago Reverter y hacer alguna pregunta, sé que a ti los clásicos te gustan mucho.
Encantado, Santiago, y encantado a todos los oyentes que hoy por la noche han escogido en boxes para escucharnos.
Hombre,
mejor. Y bueno, los que nos escucharán.
También.
Es muy importante. Mira, una pregunta. Claro, al final, ese coche, el motor original de ese coche, que era el del 911R, ¿no?
Sí.
Que había habido un accidente, ¿no? Tuvieron un accidente Reverter.
Sí, en el año 1970, en el Rally de Urense, Pepe Pavón, o sea, mi padre de aquellas, pues le dejaba un coche, un 911R, pues a gente que confiaba en ella. Pues, imagínate ahora. Sí. Pues eso ya después tal, iba de primero y Pavón siempre le pisaba mucho. Y había nieve y ya le dijo, no, a la noche no arriesgues. Y Pavón era así, fogoso como un tal. Se salió en una curva y se subió por encima de un petril y se abrió todo por abajo, o sea, con lo cual era imposible, o sea, arreglarlo, claro, o sea, en aquella época. Y sí, entonces, pues le sacó el motor, lo dejó allí la mecánica, la dirección, después de hecho después sí que lo que la carrocería se vendió, y hace unos años apareció el 911, que está en Francia, pintado con los colores de escudería Orense, y eso, escudería Orense está allí. Y hicieron el 911R, pero ese, claro, lo que es la carrocería restaurada, pero no la mecánica.
Claro, no la mecánica.
O sea, que está... Claro, ya había que reunirlos ahí.
Sí.
Habrá que hablar allí en Francia con un señor y a ver si hacemos una quedada.
Una quedada justo de Alpinche. Que bueno, que al principio le llamó Realpor, fue el nombre original.
Sí, que era Reverter Alpine Porsche.
Sí, exacto.
Reverter Alpine Porsche. Me acuerdo de pequeño en la playa, que tenía yo 5 años. Ah, pues estamos haciendo el coche este. Papá, ¿cómo lo llamamos? Pues Realpor, ¿y eso qué? Reverter Alpine Porsche. Ah, pues, qué bonito.
Mira, ¿y cuándo empezasteis con la restauración?
¿Cuánto?
¿Cuánto empezasteis? ¿Cuánto tiempo tardasteis, digamos, bueno, pues, hasta el día
muchísimo.
De hoy?
Empezamos en el 2015. Ya antes, cuando montamos la fundación, pero lo que pasa es que esto es costoso. Nosotros no tenemos medios, tampoco medios, y no nos dedicamos a esto, ¿sabes?
Sí, sí.
Una empresa personal de mis hermanos y, bueno, y mi propio, de coraje, decir, bueno, pues vamos a restaurar el coche. Porque la verdad es que era una pena que se perdiera, es que eso es una joya.
Claro,
y la verdad es que tú ves el coche, bueno, que va en reposición y puedes ver la página web, dice, no, es que está destrozado, no, el coche estaba intacto, lo que era el alma del coche, o sea, toda la estructura tubular, todo estaba impecable. Después que le pongas un motor del Porsche de uno de otro, mientras el motor Porsche no tiene problema, pero tenía casi toda la mecánica, estaba intacta. Bueno, la dirección no la tenía, pero bueno, era de un Porsche, o sea, que no...
Sí.
Lo que es el alma del coche, lo que digo, lo que es la estructura, que es lo que se mantuvo y lo especial del coche.
Claro.
Yo tengo una pregunta.
Sí,
que ese coche se subieron muchas personas ilustres, ¿no? Jean-Pierre Nicolas, que de aquella está copilotado por Jean Todt, no sé si os suena.
Sí. Me suena el nombre.
Y también Sandro Munari también lo probó.
Munari lo probó, ¿verdad? ¿Y alguna otra persona lo probó así, que a lo mejor sea...
se haya dicho menos, pero que también haya sido muy
fuerte. No, no, no. Tampoco supongo que mi padre no sea así muy dado de por ahí, claro, un coche sea cualquiera. Claro. No, y de hecho ya ves, o sea, pues el Pepe Pavón, el lunes que lo cogió, tuvo un accidente en Castro de Beiro. De ahí salió la versión esta que restauramos, porque era la única que podíamos hacer esta, sí, o la de los platos cuadrados, que la verdad era bastante, no es bonita, no es así, y quedamos, porque al final después del accidente Pepe Pavón modificó más el coche, lo anchó por detrás, bueno, el motor este 2700, sí, entonces bueno, pues era la que podíamos hacer, a lo mejor más bonita la tercera versión puede ser, pero bueno. La cuarta también es más setentera, con los colores azules y tal, así, en los aletines está muy bien. Nada, preguntar.
Sí, nada, sí, tengo que preguntar, pero... si ahora para verlo, ¿lo vais a tener expuesto en algún sitio para, o sea, que se pueda ver?
Sí, mira, vamos a ver, nosotros tenemos un museo, el Museo Estendal Reverter, pero está en la estación de tren que es de Santa Cruz de Arrabaldo y está en medio del monte.
Sí.
Entonces, claro, dejar ese coche allí, pues es un poco
arriesgado,
digamos, complicado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a bajar el Museo Urense y tener aquí el Alpinche. Entonces, que sea, pues, cualquiera que venga a Urense, ahora con el ave, con tal,
sí,
pues será otra atracción de aquí, o sea, de parte señora de la ciudad, para que la gente también se anime a visitar.
Ajá.
Y después, aprovechar para decir a vuestros oyentes que el martes 26 a las 7 y media, hay una semana que está en Chitegu y que le ofrece a la Diputación de Iniciativas Creativas y tal, ¿sí? Y este año se dedican al Alpinche. Entonces vamos a meter el Alpinche en el Centro Cultural Marcos Valcarce el jueves a las 7:30, estará allí expuesto. Haremos una mesa redonda que va a estar, pues, Ala, que fue copiloto de mi padre y de Beni, que aparte estuvo en los dos accidentes graves que tuvo el Alpinche.
Vaya.
Aparte del Pavón, que iba a ir solo, y después entonces, también estará José Luis Cortito, que es el electricista que montó el Alpinche. Estará Ricardo Muñoz Ritos, conocido periodista de toda la vida de la revista Autopista, bueno, y piloto de ganador del Campeonato de España de Tierra. ¿Lo conocéis a Ritos, no? A Ricardo Muñoz.
Pues no.
Hombre, pues ese es. Pues tenéis nada, pues busquen internet a Ricardo Mesares, va a estar también, y mi hermano, y vamos a tener allí el coche un mes en el Marcos Valcarce, con lo cual la gente que se anime a pasar por Urense y tal, pues estará allí el coche, allí expuesto, aparte es un centro que está abierto todo el día, que con lo cual, pues maravilloso estar allí. Y después bajaremos el museo aquí a Urense y los pondremos aquí.
Perfecto. Luis, ¿alguna pregunta más?
Yo tenía la pregunta, Munari y lo probó en test, ¿no? Tanto, porque yo creo que Jean-Pierre lo probó en test, ¿no? Y Munari también, ¿no?
Sí, bueno, lo probó dos veces, Jean-Pierre Nicolás. Bueno, de aquellas, claro, joder, le damos la atención, el piloto oficial de Alpine, si no sé, el coche es este Alpine con motor de Porsche, debe ser la hostia. Y lo probó y dijo, y Munari igual, o sea, como es el piloto también, el antiestrator dijo, jova, pero... cosa curiosa, ¿no? En aquella época había unos coches, claro, que no hay ahora. Ahora están... aquellos eran más artesanales, digamos.
Totalmente.
Que lo que
sí, señor,
se hacen ahora.
Totalmente.
Mira, una cosa que me llama la atención es el salpicadero del Alpinche, que hay que sacarle. Realmente no lleva nada. Tiene tres relojes, dos, ¿sí?, cuatro botones y nada más. Y ahora ves los coches de rally que parecen un avión.
Sí, la verdad que sí. Pantallas y todo incluido, no había la electrónica.
Y pantallas y tal, y la palanca, y tracas y tracas, y dices, ostras, y aquellas iban así, y bueno, la dirección asistida, nada.
No.
Era insistida. No, ¿eh?
Insistida, justo, según lo que insistieras, giraba. Bueno, Santiago Reverter, muchísimas gracias. Agradeceros,
claro, un placer,
el trabajo de restauración que habéis hecho, porque ha quedado precioso. Y bueno,
la verdad que sí, que es un orgullo, ¿eh? La verdad, ahora no me lo creo, pero nos costó bastante, claro. Pero mira, ahí está el resultado, y seguro que mi padre estaría orgulloso.
Exacto.
Y estamos todos, sí. Sí, pues ya os digo, acordaros que está un mes en el Marcos Valcárcel y pasaros cuando queráis por Urense y lo podéis ver.
Habrá que hacer
ahí
una excursión a Urense para verlo, que vale la pena.
Sí, señor, avisadme si venís, vale.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Gracias, Santiago, un saludo.
Un saludo, gracias. Hasta luego, adiós.
Un abrazo. La verdad es que es espectacular, sí, es que es una chulada.
El colorido, bueno, y muchísima gente que estuvo hoy en la presentación, porque, bueno, allí estaba Fuster, estaba Vallejo, estaban, curiosamente vi una foto de los dos presidentes de la Federación Gallega y de la Federación Española juntos, muy juntitos los dos, hablando. Oye,
de buen cuenta, rollito.
De buen rollito, exactamente.
Sí que sé, en estas cosas tiene que olvidarse toda...
Van allí por el cargo que tienen, así que no hay que hacer, no hay otra cosa. Bueno, vamos con el calendario para...
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Pero ahora tenemos que ampliarlo. Porque ahora también lo pueden ver en YouTube.
Ahora exactamente, claro. Que tenemos en YouTube, los tenemos colgados.
Ahora los programas se suben siempre a YouTube. Con lo cual, ya sabéis, suscribiros, darles like, comentar y todas esas historias.
Y así os llega el aviso. Nos dice por aquí Chico Racing que para el fin del 29 se van al circuito de Portimao, que coinciden con el DTM.
Con la DTM.
Claro, cuidado. ¡Qué nivel con el DTM!
Cuidado.
Bueno, calendario rápido para el fin de semana. Tenemos el cuarto Eco Rally de Gran Canaria, del 22 al 24 de abril. Tenemos el Mundial de Rallys en Croacia, también del 21 al 24. Campeonato de España de Karting en Motorland. Hay 160 pilotos inscritos en las 5 categorías, nada más y nada menos. Campeonato de España de Trial en Arteixo, que organiza el club Motomontañismo Arteixo. Les va a llover, ¿eh? Va a estar la cosa
resbaladiza. Van a estar las zonas muy resbaladizas.
Muy resbaladizas, sí, señor. Tenemos el Motortech en Madrid, que está ya desde ayer, desde el 20 al 23. Es la Feria de la Industria y Postventa de Automoción en IFEMA. Rally del Cocido de la Lín, que hablaremos ahora con el presidente de la escudería, prueba calendada para el Cera. Tenemos Fórmula 1 en Imola, la carrera el domingo a las 3 de la tarde, MotoGP en Portugal, en el circuito del Algarve, Moto3 a las 12 y 20, Moto2 a las 13 y 20 y MotoGP a las 14 horas.
Y ver, en el...
¿Qué me falta?
Cosas.
¿Qué me falta? Faltan
Racing Weekend. En el circuito del Jarama empiezan las carreras a nivel nacional.
¿Es este fin de semana?
De semana, sí, Copa Saxo, Campeonato de España de Turismos, la Clio Europe. También te falta, para nuestro amigo Martínez.
Sí.
Te falta, que viene Lorenzo a la Supercup, a la Porsche Supercup.
Es verdad, Imola. Que va a correr Lorenzo con un Porsche, sí.
En la Supercup, en Imola.
Sí, es verdad. Es verdad, tiene razón.
No le hemos preguntado.
El presentador, tú hablas del presentador.
¿Y qué más? ¿Me queda alguna cosa más?
Yo creo que no.
No. Vale, pues mira, no tenía el Racing Weekend, no lo tenía apuntado en la agenda, ¿ves?
Pero le dan algo descaducado a San Lorenzo.
Aquí no, le darán slicks, ¿no? Porque allí en Imola no va a llover, entonces me imagino que no sé, ahí corre con Pirelli también o no. Ahí no.
Yo creo que la Supercap es con Michelin.
Michelin me suena más, ¿no? Sí.
Mira, tenemos un comentario por redes sociales. El 21 de mayo, autocross en Ocastro, con grandes novedades no circuito y más categorías.
Uy, ese está pidiendo ya una llamada de Ocastro.
Te las pide el cuerpo, ¿eh?
Sí,
Marcos,
sí.
Contesta.
Bueno, nada, que os decía que había también calendada una prueba del Campeonato Gallego de Autocross en Carballo este fin de semana. Pero yo no veo por ningún lado lista de inscritos ni nada. Entonces, no sé si al final se celebrará.
Ah, igual es top secret, ¿eh?
Puede ser. Y
para mí que desaparecieron, ¿eh?
Yo creo que sí. Y peligra el rally Isla de los Volcanes, que es el próximo fin de semana. Porque hay un informe muy negativo de la Junta de Medio Ambiente de allí de las Canarias. Porque hay varias especies protegidas muy cerca, habitando muy cerca de donde se desarrolla el rally. O sea, que igual al final... Iván Ares no tiene que mandar el coche para allá. Ya veremos, a ver cómo hace. Bueno, este fin de semana dije Rally del Cocido, ¿no?
Sí.
Lo dije, ¿verdad? Vale. Pues creo que tenemos al teléfono a Mateo Varela. Buenas noches, Mateo.
Buenas noches.
Presidente de la escudería La Lindeza.
Sí, este año tocó.
Este año no te escapas, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto llevas de presidente?
Pues nada, apenas 2 meses.
Dos meses y ya, bueno, a ver, lo del rally ya se sabía que se iba a hacer, o sea que no te pilló de sorpresa en tu mandato, ¿no?
No, de hecho desde que acabó el rally del año pasado, el que hicimos en octubre, pues ya, aunque no era oficialmente, ya empecé a ejercer.
A probar, ¿no? A hacer la prueba.
Eso.
Te tuvo 30 años de becario, ¿no? Como se suele decir, casi.
Sí, me tuve 15 años y al final me dijo, bueno, pues ahora te toca.
O sea que después de 15 años conseguiste que se fuera, por fin.
Sí, me cortó. No, él ya estaba cansado, quería dejarlo, aparte la hora, bueno, pues quiere dar un paso más hacia la federación y tal. Sí. Y decidió que, bueno, que era el momento de dejarlo y nada. Y aquí estamos.
Liados y nada, peleándote con la prensa, haciendo declaraciones, y es lo que tiene. Es el presidente, sí. Macho. Aquí siempre llamamos a los de arriba, así que no hay problema. Bueno, ¿tú cuántos años llevas en la escudería Lindeza? ¿15 dijiste o llevas más?
15 de becario.
15 de becario, sí. Bueno, vamos a ver, lo que es el rally en sí. ¿Dónde se ubican los, digamos, el parque de asistencia, salida, la entrega de premios? ¿Dónde son los sitios habituales? ¿Cambiáis algo?
Sí, algo cambiamos, porque este año tenemos la coincidencia con la Feria del Cocido, que es el domingo.
Sí, es verdad.
Y nada, el parque de asistencia lo tenemos en el polígono, como el año pasado. Y pues lo que cambiamos es el parque cerrado, que pasa para la Rúa de la Habana, que es al lado del edificio del Ayuntamiento de Lalín.
Uh-huh. Ah, sí, efectivamente. Hay una avenida y una... Bueno, en el Ayuntamiento hay una plaza bastante grande. Sí.
¿El circuito urbano supongo que seguirá en el mismo sitio?
No, el circuito urbano este año no lo hacemos.
No lo hacéis. Vale.
No lo hacemos porque por temas de logística, porque allí, bueno, está empezando a haber muchas edificaciones y cada día es más engorroso perimetrar aquello,
claro,
para poder sacarle un rendimiento. Y este año decidimos hacer shakedown en lugar del tramo espectáculo, y de cara al año pues valoraremos a ver si lo hemos recuperado o buscar otro emplazamiento.
Sí. Bueno.
Hola.
Sí, Luis.
Una pregunta. ¿Qué tramo recomiendas tú?
Todos.
De los que hay. ¿Qué tramo recomiendas ir a ver? Y si puedes decir así alguna zona que te guste especialmente ese tramo.
Bueno, yo si pudiera ir a verlo, yo me iría a Vila de Cruces. Hay allí unas paellas que se ve un cacho largo.
¿Sí?
Y aparte es un tramo bastante traicionero. Ah. Y yo si pudiera iría allí, pero bueno, después hay... De hecho hicimos una guía del espectador con unos códigos QR, que es muy fácil llegar así a las zonas más espectaculares.
Sí, sí.
Lo tenemos en la página para quien quiera descargarlo.
Perfecto. Los tramos son los habituales, ¿no? Silleda, Couto, Saborida, Vila de Cruces, Carballeda. ¿Repetís los mismos o decís algún cambio?
No, este año repetimos los mismos. Una porque al tener los rallies tan pegados había poco tiempo físico para tener un rutómetro en condiciones, ¿no? Uh-huh. Un rutómetro bien hecho, bien corregido, con todas las vueltas que necesita. Y aparte porque son unos tramos que nos están funcionando bien y no tenemos excesivos problemas con los vecinos y, pues mira,
vale.
Este año, de momento, decidimos repetir. De cara al año ya iremos viendo.
Mira. ¿Inscritos? ¿Cuántos inscritos tenéis?
Un éxito.
Pues tenemos 81, pero tenemos una calidad impresionante.
Sí.
Tenemos 9 coches, 9 vehículos R5, un N5, dos GTRs. Y después, bueno, la parte media de mucha calidad también. Incluso la parte baja. Tenemos los Legend, claro, aunque claro. Este año no hay muchos, pues los que hay son espectaculares y coches que están de época, están impecables.
Bueno, creo que son 16 de Legend.
Sí, 16, sí. 16,
o sea que...
Bueno, un buen número de inscritos, ¿eh?
Sí, no, bueno, Luis, que te tenemos ahí. ¿Quieres preguntar alguna cosa más?
Sí, ¿qué copas están presentes? ¿Tenéis copas este año? ¿No tenéis copas?
Sí, está la Challenge Michelin, uh-huh. Además de la Recalvi. También tenemos la Cumo. Y hoy parece ser que han hecho una extensión la Challenge y que hay una Copa Galicia, que es solo para pilotos gallegos. Y que ahí, por lo que me comentaban, que creo mañana sale público el reglamento, que hay... Bueno, pues tanto premios para los coches grandes como para los coches un poco más modestos.
Y la Suzuki también.
Y además la de la Suzuki, claro. Sí, claro, evidentemente, que ya me olvidaba. Que es la copa principal que tenemos.
Nos comenta Manolo Carballo, dice, a lo que interesa, Mateo, háblanos del Legend. Aquí cada uno va a repasar.
¿Te fijas, no?
Claro, claro. Manolo, que es un showman con el 131. Pues nada, el Legend este año hemos recuperado el tema de cronometrarlo, que el año pasado lo hicimos sin tiempos, así un poco estilo Trasmiera. Y bueno, no gustó mucho al público y este año decidimos recuperar el tema tiempos. Claro, es que... Y tenemos ahí una gente, va a estar peleado también el Legend.
Claro, es que además yo creo que a los pilotos también, a esos de los Legend también les interesa saber si, qué tiempos hacen, porque si no, claro, no tienen chicha, y dice, va, venga, lo saco, doy un paseillo y tal, pero si hay tiempos, bueno, a ver qué hizo aquel con el GT Turbo, ya a ver qué hago con el Sara, bueno, sí.
El pique, ¿no?
Claro, sí. Claro, pique, efectivamente, así que...
Sí, va a estar reñido, porque ahí está Ramiro, que el coche es un cochazo, está Carracedo, está Fermín, Marcos Díaz, hay gente que va a dar mucho espectáculo.
¿Qué es lo que buscamos todos? Mira, ¿ya repartiste los chubasqueros entre la gente de organización?
Pues mira, ahora mismo venimos de mojarnos, pero bien, que venimos de montar el parque de asistencias y venimos empapados. Ahora vamos a ver si nos secamos cenando un poquito. Pero bueno, sí, habrá que gastar un poquito en chubasqueros.
Porque sí, dan agua, ¿eh?
Dan sí. De hecho, ahora ya está lloviendo un poco fuerte aquí.
Bueno, así...
Y a ver...
¿Viste? Está el asfalto limpio, no se puede quejar de que esté en tramos sucios ni nada.
bueno... están bastante marcados, no sé por qué. Yo creo que la gente se pasa un poquito entrenando.
Bueno, el único que no le gustaba mucho era Vallejo, que dijo, claro, con el Porsche detrás en trasera, si está muy mojado, más complicado.
Sí, yo de uno con un Mitsubishi que lo iba a pasar bárbaro.
Sí, también, exactamente. Sí, yo. Bueno, Mateo, nada, dejamos que te vayas a secar y a cenar, que creo que vas a tener mucho curro mañana. Desear mucha suerte. ¿Lo emitís? Vi que he visto que bueno que lo emitís a través de Radio Lalín, ¿no? ¿Se va a poder escuchar?
Sí, vale. A través de Radio Lalín. Y aparte también rallies.net va a hacer unos resúmenes bastante importantes. Sí. Y creo que estamos bastante cubiertos en ese aspecto.
Muy bien, pues nada, Mateo, oye, un abrazo para toda la gente de la escudería Lindeza y a disfrutar, que es de lo que se trata.
Y enhorabuena por el cargo.
Bueno, enhorabuena por el cargo. Tienes aquí, estás invitado un día aquí a la tortilla de enboxes, un día que te vengas por Coruña un jueves por la noche, tenemos aquí tortilla.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, gracias, Mateo.
Un saludo.
Un abrazo.
Bueno, pues, aparte de Realidad de Lalín, pues también vais a tener los directos de Barracuda Racing 360, que sabéis que siempre emite unos vídeos fabulosos y se ponen unas curvas estupendas. Y toda la información del Rally del Cocido la tenéis en blkfotovideo.es, de los amigos de Baloco, y en PA Chapa Racing, que esta vez se han currado una guía para comer. Si vas al rally y te dicen todos los sitios que hay por tramos,
donde
puedes
comer.
Hasta con, no tarifa de precios, pero si es más caro o si es más barato. Mis más sinceras felicitaciones a los de PA Chapa Racing, porque es una guía muy, muy curiosa.
Bueno, la verdad es que son unos fenómenos.
Son unos fenómenos. Sí,
son
sí,
unos fenómenos.
Se curran unas guías.
Mira, Marcos dice: non chove, tranquilos.
Non chove, non, que va, xa verás.
Nada. Luisinho, no mandarías en eléctricos, ¿no?
No, hoy aparte, cuando íbamos en eléctricos por Barcelona, mi madre, toda que cayó hoy. Hoy había uno desenchufando en plena vendaval y lluvia.
Ah, muy bien, hombre. Yo,
cuidado, fabuloso. Que a lo mejor le hace un peinado gratis.
Sí, gratis. Bueno, que tenemos que dar un resultado muy importante, porque el pasado fin de semana se celebró la sexta prueba del karting de Aspontes, que por cierto fui a darme una vuelta por allí. Y os voy a dar los resultados, porque en Alevín primero quedó Adrián Dopico, segundo Enzo Figueiredo y tercero Adrián Cabo. En cadete, Anxo Feijó, segundo Manuel Mariño y tercero Ricardo Núñez. Y en X30 Rotax, primero, don Iván Carmona.
Junior,
exactamente. Becario.
O sea, el becario.
¡Ole! ¡Felicidades,
sí,
Iván!
Sí, señor.
Super Iván.
Hizo la pole primero en la primera carrera y primero en la segunda carrera. Bueno, segundo fue Brais García y tercero Saúl Vaz.
Vaya crack, ¿eh?
Este becario ahí con su equipo Escuadra Racing.
Luisinho, te está dando unos repasos bárbaros.
Te está dando caña, becario.
Yo creo que te tienes que apuntar a correr, ¿cómo se llama? La Fórmula E.
Sí.
Vas con esa batidora que tienes tú, eléctrica.
Y ya está.
No tengo presupuesto para eso. Para las canicas a lo mejor no puedo apuntar.
Aún te llega, ¿no? Bueno, también recordad que estaba por allí Pipo Caridad con su hijo Xenxo, que también está... está corriendo, ya le pusimos una pegatina de boxes en uno de los pontones.
Ya está bautizado entonces.
Sí, ya está bautizado. Y bueno, estuve charlando también con José Pintor, que su hija Carmen me miraba así raro. Caray, tiene mala cara, ¿eh? O sea, si la cría va a tener carácter. Ya me decía la madre, le quise hacer una foto y me miró así de lado y me dice, la niña tiene carácter. Y yo, caramba. Sí, señor. Bueno, vamos, que tenemos aquí ya.
Luis, supongo que ya te has apuntado a sacar el carnet de moto. Estate muy atento al invitado que tenemos ahora.
Exactamente, sí, señor. Sí, don Iván por... Mérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo he visto que el otro día presentabas un proyecto de Artabro Rally. Que ¿Fundasteis una escudería? O, ¿qué es Artabro Rally?
Bueno, Artabro Rally para situarnos. El paraguas bajo el que pues montamos un equipo pues para llevar a gente a competición, a rallies, tipo rally ride, vamos.
Bien. Bueno, tú nos decías allí en la presentación, que fue hace unos días, allí en 12 más 1, que tu proyecto es ir al Dakar.
Esa es la idea.
En 2024.
Exacto.
Que fue lo que me sorprendió, porque yo iba con toda la idea de que sería en el 2023. Pero estos proyectos se hacen muy a largo plazo.
Bueno, son proyectos que tienen una envergadura económica brutal.
Bien, empezando por ahí.
Entonces, hay que ser realista, hay que conseguir muchísimo dinero. Sí. Y luego, claro, hay que conseguir dinero pidiéndoselo a gente. Sí. Yo si hoy me pongo a pedir apoyo para ir al Dakar 23, en realidad estoy pidiendo dinero para una cosa que no sé si va a suceder. Primero hay que clasificar, primero hay que tener fuerza. Yo, sinceramente, en esa tesitura no me siento cómodo. No me parece... No sé si decir honesto, porque hay gente que lo hace. Es un planteamiento honesto. Es decir, sí que es honesto, porque al final dices, bueno, estoy pidiendo dinero para este proyecto, si sale bien, y si no, pues... No sé cuál es el planteamiento, pero yo no me siento cómodo con él. Entonces, yo, mi idea es clasificar este año, conseguir una plaza, e ir para el siguiente Dakar. Es decir, el próximo Dakar, no el siguiente.
Porque para clasificar este año tienes que ir a correr en...
Mira, hoy justo han publicado o han distribuido un correo en el que se explicaba cuáles son las pruebas que clasifican y cuáles las que no. Hasta ahora había como un poquito de duda así en la comunidad que nos gustan este tipo de pruebas en relación a que si las motos clasificaban o no con el Rally Andalucía. Hoy han distribuido ya un flyer que explica claramente que no, que el Rally Andalucía es un rally de entrenamiento y no clasifica... para el Dakar, en el caso de las motos. Vale. Entonces, para un piloto europeo, español en este caso, lo más sencillo es clasificar en el Rally de Marruecos. Te puedes ir a clasificar más a rallies lejano. Más lejanos y más caros, claro. Pero no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista.
Claro.
Una pregunta. ¿Cuánto?
Sí, Luis. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Cuánto es más caro? Es decir... Comparación en porcentajes, ¿cuánto es más caro no ir a Marruecos y ir a, yo qué sé, otro rally, por ejemplo?
Pues sinceramente no te sé decir exactamente, pero la logística es una partida siempre importante en un rally. Piensa que tienes que mover la moto y toda la cacharrería que llevamos. Para que te hagas una idea, y esto es otro orden de magnitud, porque son rallies de otra liga. Uh-huh. Ahora en mayo nos vamos unos cuantos al Gelar Rally en Grecia. La inscripción al rally es relativamente... A ver, es dinero, son 1.000 euros la inscripción. Sí. Pero es que la logística que para ir para allá es casi el triple.
Ya, claro.
Entonces, y esto es un rally mucho más modesto en cuanto a presupuesto, sobre todo, ¿no? Pues claro, mover la moto a, no sé, a Abu Dhabi, por ejemplo, que sería una opción.
Sería una de las pruebas que puntúa, ¿no?
Pues claro, multiplica el presupuesto en relación a hacerlo en Marruecos.
Ya casi solo con el traslado corres el rally de Marruecos. No casi, pero bueno.
No te voy a decir que sí, pero...
Pero en proporción,
pero casi.
Pero la inscripción la pagas, sí.
Claro. Mira, ¿tú cuánto tiempo llevas pilotando en moto? Porque tú participas en pruebas de enduro. O mejor, rides que empieza a haber ahora aquí en Galicia, ¿eh?
Sí, rally rides. Yo moto llevo toda la vida, de hecho, bueno, fue un disgusto muy grande en mi casa. Yo empecé a trabajar con una edad en la que no se podía trabajar para comprar mi primera moto.
Era otra normativa.
Para comprar mi primera moto y tengo moto desde que tengo 15, 16 años. Uh-huh. En el mundo del off-road me metí relativamente hace poco, hace, no sé, 5 años o así. y me metí a lo grande con una 1250, con una GS, ruedas mixtas, a patinar por ahí, ruedas de tacos, a hacer el cabra por allí. Y la verdad es que lo pasábamos genial y de verdad que ahora me meto por sitios que íbamos con las GS y alucino. Digo, hostia, de verdad íbamos por aquí con el elefante, de verdad. Y bueno, luego pues con la idea de empezar a correr rides, pues ya cogí moto enduro preparada para ride con todo el aparataje de navegación y demás. Sí. Y aquí estamos.
O sea, que tú las pruebas estas de la Liga Galega encantado, ¿eh?
Yo encantadísimo. La verdad es que hacen un trabajo brutal. De verdad que les lleva un trabajo. Es un trabajo muy grande organizar un rally de estos. El año pasado creo que fue un éxito rotundo. Juntaron a mucha gente y creo que generan afición. Es decir, es una cosa, yo creo, importante de tener en cuenta y muy agradecer, ¿no? Y este año le están dando vueltas al planteamiento inicial que tuvieron el año pasado. Yo creo que con acierto, porque han introducido elementos de calidad. Sí. Y a la vez, pues tratan de no olvidarse de la gente de base, ¿no? De la gente que puede empezar, que a lo mejor le da cierto respeto meterse en un roadbook. Sí. O que simplemente un presupuesto de 1.000 euros en aparatos de navegación, pues claro, sin saber si le gusta, si no le gusta, pues sí, lo ve excesivo. Y aunque las categorías reinas, digamos, les están dando una vuelta de tuerca muy interesante y están dando un salto cualitativo muy grande, no se olviden de las categorías base para que la gente entre en el mundillo, claro, ¿no? Yo creo que es una tarea muy importante y muy de agradecer.
Este año, a diferencia del año pasado, entraba la categoría Dakar, uh-huh, que es en la que, bueno, habéis participado vosotros, aún manteniendo las otras categorías. O sea que el que quiera ir con una tablet o más modestamente con un teléfono y con el roadbook digital.
Sí, hay opciones para todos.
Hay opciones para poder.
Luego, el año pasado las pruebas eran de un solo día, este año son de dos o tres, no sé si incluso de cuatro, la verdad no lo sé. Es una cosa que alguna gente le echa para atrás, porque dice, joder, dos días, fin de semana entero, fuera de casa. Sí. Pero es que también dan la posibilidad de ir un solo día, con lo cual claro, yo creo que no se olviden de nadie. Sí. Y están haciendo un campeonato, yo creo que con un nivel cualitativo muy, muy, muy alto.
¿Que esta última prueba de Narón se te dio bien?
Eso dicen.
Bueno, en los listados sale bien.
Sí.
Sí, sale muy, muy por arriba.
Sí, bastante
bien. En Narón gané. La verdad es que el año pasado también se me dio muy bien. El año pasado tuve muy buenas sensaciones, pero hubo quien lo hizo mejor que yo el año pasado. Entonces, a pesar de las sensaciones, pues,
había
pues este año fue mejor.
De que, el año pasado había zonas más complicadas en tracción, zonas más endureras que este año.
Yo no lo recuerdo, sí. Es verdad que el año pasado llovía.
Claro, muchísimo.
Eso lo complica todo.
Claro, ya.
Pero este año no llovía, pero estaba todo embarrado y empapado.
Bueno, había llovido toda la semana.
Javi,
en vez de llevar los huevos a Santa Clara, se los va a tirar para que le llueva.
A mí el agua es una cosa que no me... El agua me encanta, soy buceador, pero el agua y la moto juntas es una cosa que no me acaba de molar.
Y te aseguro
que estaba de agua hasta arriba. Quizá el año pasado había alguna cuesta delicada sobre todo para las gordas, para las maxi trails, claro, y demás. Pero bueno, más o menos fue un itinerario parecido. Son itinerarios muy variados, hay de todo. Hay pistas rápidas, hay pistas ratoneras, hay pistas que no parecen pistas, que dices, ¿qué hago aquí? Que es todo hierba, que no veo por dónde voy. Es decir, intentan poner un poquito de todo y bueno, pues le da un atractivo.
Y aparte, lo que tiene Javi, que busca ese plus añadido a lo que es la prueba en sí, que es el añadir esos sitios de interés con unas vistas impresionantes y unas zonas, bueno, espectaculares.
Javi hace unos roadbooks muy buenos, con un nivel de calidad muy alto, y siempre intenta meter putadillas pues para que nos equivoquemos.
Bueno,
y para que nadie lo hace perfecto. Por cierto, Javi me ha dicho que nos estaría escuchando elaborando el roadbook de Manzaneda, que va a ser del 6 al 8 de mayo. Recomiendo a todo el mundo que vaya. Y Javi, por favor, concéntrate, no nos pegues ahí, no nos metas ahí en un lío.
Mira, de cara ya al... Bueno, queda un año y medio, digamos, para el 2024. ¿Cómo tienes planificado ya tu sueño con el Dakar?
Pues mira, de momento,
todo muy previsto,
¿eh? De momento la planificación es sobre todo para este año. Este año la idea es entrenar e ir al Rally de Marruecos con las máximas garantías que se puedan. Entonces, ¿qué es el planteamiento de este año? Pues mira, de momento el lunes me voy a Marruecos a entrenar en dunas con Javi Campos, otro compañero que ha sido a los raids de la Liga. Sí. Y bueno, pues nos vamos a entrenar con Ali en Merzuga, pues hacer dunas. Después, pues correr las pruebas de la Liga, son un entrenamiento muy bueno a nivel navegación. Por la calidad de los roadbooks, por las dificultades que nuestro amigo Javi mete por el medio, y también por el hecho de ser pruebas cortas y cercanas que te permiten pues estar en contacto con esa concentración de la competición y del roadbook pues de forma más o menos seguida. Luego en mayo pues estaremos en el Gela Rally, que va a ser un rally, creo, por lo que me han dicho, durillo y largo. Y también
¿son cuántos días?
Y también picantones. Es una semana de rally, no sé si son 7 u 8 o 6 o 7, no sé exactamente. Pues
bueno,
una semana
es
de rally.
Una manera también de poder ir entrando en esa dinámica de carrera de
claro.
Que presenta el Dakar, porque son 10, 12 días, 15 días. Bueno, pues,
la resistencia aquí,
claro, que era lo que decía Pedrero cuando hablábamos con él, dice, no, yo me sigo acostando a las 9 de la noche, porque quiero mantener ese ritmo, porque después te levantas muy temprano, no tener ese jet lag que pasas pues de acostarte a las 11 de la noche, a las 12 de la
sí,
noche.
Sí, coger la dinámica de rally es importante, y en rallies cortos, uno o dos días, pues no te da mucho tiempo. Claro. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Croacia, en el Dinaric Rally, un rally súper chulo, y ya te da tiempo, son rallies pues ya de 5 o 6 días, ya coges esa dinámica de rally, de cansarte, de otro día y cansarte, y otro día y cansarte, y eso es positivo. Luego hay otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, los rallies de la Liga son sin crono. Cuando te metes en un raid con crono, cambia todo.
Total.
Cambia todo. Entonces, entrenar en raids con crono, aquí en los de la Liga pues no podemos, pero entrenar en raids con crono pues es importante también. En ese sentido, pues Gela Rally, pues el crono corre y creedme que lo cambia todo.
Y vas a estar en la realidad ya.
Exacto.
Más. Mira, moto, porque me imagino que... ¿con qué moto estás ahora entrenando, haciendo estas pruebas?
Ahora estoy corriendo con una 450 de enduro preparada para rally, suspensiones, toda la parte de navegación, fuel range, o sea, depósitos y demás. Sí. Pero no, al fin y al cabo es una moto de enduro. La idea es tirar este año con esta moto, prepararla sobre todo en cuanto a capacidad de gasolina para Marruecos, porque en desierto sabéis pues que el consumo se dispara, y están pidiendo una autonomía de 250 kilómetros para el rally de Marruecos, entonces hay que llevar unos litritos. Y para el año que viene, pues si el proyecto va como espero, pues espero poder pedir la 450 Rally, que es la moto con la que se afronta el Dakar con garantías de llevar una moto probada, testada y que...
O sea, tú apuestas que igual que Eduardo a caballo ganador.
Exacto.
Exacto.
¿Que es KTM?
Sí, es KTM. Vale.
Y esa hay que pedirla, no vas aquí al concesionario...
Hay que pedirla a finales del primer trimestre del año, y yo creo que la entregan sobre septiembre o así, si no estoy equivocado.
Vale, o sea que tiene su...
O sea, tú puntuando ahora ya podrías pedir la moto para el año que viene.
Bueno, la moto la puedes pedir cuando quieras. Sí. La moto, ¿no? Si tienes el capricho de la moto te la...
la pagas y ya está.
Hay que pagarle y ya está.
Me refiero, tú ya, una vez que clasifiques, ya optarías a solicitar la moto y pedirla, porque tiene un plazo de entrega también.
Sí, ya te digo, que se pide a finales del primer trimestre del año, y yo creo que la entregan, si no estoy equivocado, tipo finales de verano, tipo agosto, septiembre. Las están
entregando. Claro, después a principios de diciembre ya embarcan.
Claro, en realidad hay poco tiempo para probar la moto, hacerte un poquito
de
ella.
Y... como este año, claro. Que había presentaciones y gente que todavía avisaron y señores, salir corriendo, porque de hecho a Eduardo le sucedió, tenía una presentación y se tuvo que marchar corriendo con todo el equipo para allá, porque hay que embarcar en Marsella, creo que es, ¿no?
Sí, embarcan en Marsella los pilotos europeos.
Bueno, nos queda un minuto. ¿Ya sabes a qué sponsor vas a buscar? ¿Vas a empezar a tantear algo ya?
Sí, de hecho ya hay marcas que están apoyando el proyecto, porque aunque este año no haya Dakar, pues Rally de Marruecos, Gelas Rally, los de la Liga, ahora entrenar para Marruecos, ahora rompes algo en la moto, ahora todo suma y sigue, y suma muchísimo, así que sin ayuda esto es imposible. Ya hay marcas que están apoyando el proyecto, sin embargo pues necesitamos pues más apoyo, porque ya te digo que esto...
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para, bueno, pues alguien que tenga una empresa que esté interesado, pues eso, en aportar algo a este proyecto?
Pues mira, a mí en internet, en Instagram me encontráis como Iván.Meres. Meres es acrónimo de mis apellidos, Merichal Resina. artarosrally@gmail.com, y no hay que buscar mucho para encontrarnos por ahí.
Y si no, nos avisáis a nosotros, aquí en Inbox,
también, estamos
en contacto con ellos rápidamente.
Y aquí no hay como en el fútbol, no hay comisión intermedia ni nada, ¿eh? No somos todos que Luis, que nos vamos.
Venga, pasarlo bien, a disfrutar de la tortilla.
Sí, te iba a decir, ya la tortilla nos encargamos nosotros, que tú desde allí no puedes, ¿vale?
Vale. Venga, avisa por lo menos.
Oye, para la semana hablamos, que hay Fórmula 1. Venga,
chao. Hasta luego, Luis.
Bueno, Iván Meres, destino Dakar 2024, Artabor Rally, suerte, cuando tengas cualquier cosa que nos quieras contar o noticia que nos quieras dar, aquí está el micrófono, estará la tortilla seguramente,
muy bien.
Y estaremos nosotros, y oye, suerte con el proyecto.
Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros, y igual, cuando queráis, contá conmigo.
Perfecto, un placer. Bueno, que nos vamos, que nos queda, ¿cuánto nos queda, Marta? Nada, un minuto, ¿no? Un minuto nada más, ni eso. Nada, saludar a Borradini, Fiesta del Motor, que vemos que está ahí en el Facebook, que la semana que viene hablaremos con ellos porque tienen preparado un fiestón en el circuito Choqueiro la próxima semana, el próximo fin de semana. Un saludo a todos y nos vamos, nos dejamos con esa sintonía de Enboxe, nos vemos el próximo jueves. Nos vamos a zampar la tortilla de Al Paso. I did it my way.